Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buenos días a todos. Jueves 27 de junio, comenzamos Forma y Fondo. Gracias por sintonizar Radio Metrópoli. Estamos escuchándonos a través del 1150 de amplitud modulada. Si nos oyen en internet, a través de www.notisistema.com. Como siempre, ya lo saben, nuestros mejores deseos y saludos para todos. Ojalá que gocen de salud, que tengan ánimo y energía para enfrentar sus objetivos, tareas y obligaciones. A quienes conducen, a quienes están ya en su lugar de trabajo, a quienes nos oyen en casa, reciban un abrazo muy cordial. Igual, a quienes están ya muy lejos, incluso en otro país, y siguen informándose de lo que pasa aquí en nuestro querido Jalisco y en nuestra Guadalajara, y para informarse de eso, eligen Radio Metrópoli. Un saludo muy cordial. Yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Muchas noticias. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo andas, tristón?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio.
Ori, te llega calor el tema deportivo.
Fíjese.
No, ya vi que...
No, ayer, pasó de noche. Ayer me fui, salí del periódico y me fui a un bar a ver el partido. Pero la verdad es que estuve más entretenido revisando cosas en el celular. Sí me di cuenta de reojo cuando falló el penal. ¿Cómo se llama este muchachito?
Híjole, casi hasta lo expulsé de mi memoria.
¿Pineda?
Orbelín Pineda.
Pineda, Orbelín, ay, Orbelín, hasta el nombre. Oye, debería estar en el código penal fallar esos penales. Fallaste un penal con la selección mexicana, sí, 5 años de bote. Y si no, ¿para qué se mete a la selección a jugar? Asuma su responsabilidad civil, patriótica.
Pues estuvo feo, Mario, estuvo feo, perdieron.
Pero espérate, Jonás, dimensiona. Pero,
creo que sí.
Perdimos con Venezuela.
No, Mario, yo creo que hay una suerte como de, déjame decirlo así.
Dicen que tiene buen equipo.
No, pues bueno, no, si viste, aunque sea 5 minutos del juego, creo que luego somos demasiado severos, pero...
¿Como debe?
Como siempre pasa, creo que se nos olvida. El fútbol es un deporte que pues, es súper famoso y hay muchísimos aficionados, pero es un deporte que se gana metiendo goles. Puedes jugar maravillas, pero si no metes goles, pues te llamabas, papá.
Pero acá no metieron nada, puros errores.
Jugaron aceptablemente bien, creo que mostraron, tuvieron momentos padres.
Mediocres, como siempre.
En el resultado, sí, Mario. Es más, mediocre se me hace mucho. Perdiste, eres malo. No,
contra Venezuela.
No, bueno, no. Es que luego queda una impresión de que ya no hay equipos buenos. Señor, pues nada más ve también el torneo que se juega en Europa. Digo, quedaron ejemplos. No, yo no quiero extenderme tanto, nada más que es un tema de mucha conversación, por eso la mención, pero ¿tú sabías de Georgia?
Claro, el país.
La selección de ese país.
Sí.
Bueno, pues
le ganó a Portugal.
Le pasó por encima a uno de los favoritos. Y así se encuentra uno muchos ejemplos. Gente preparada físicamente, bien organizada.
Pero Cristiano no jugó, ¿verdad?
Sí, jugó.
Ah, yo lo vi en la banca.
Bueno, pues es que también salió. Pero pues no pasa nada. Tienen otra oportunidad. Les queda otro partido.
Contra Ecuador. ¿Cuándo juegan? ¿El domingo?
El domingo en la tarde. Híjole. A las 6, si mal no recuerdo.
Yo creo que ya trae la maldición maldita. No van a pasar a la segunda fase.
Pues está en sus manos, Mario. Si le ganan a la selección de Ecuador, que no es un caramelo, pueden pasar a la siguiente ronda. Pero pues, así son las cosas del fútbol.
Oiga.
Yo nada más me quedo pensando, si estos muchachos deportistas, estos futbolistas profesionales, que son verdaderos privilegiados, cuando discutimos tanto de los sueldos, de los burócratas, bueno, los futbolistas están en un paraíso. Sí.
Pero bueno,
se imaginarán, sentirán lo que representa su desempeño para millones de personas.
Seguramente en algún momento de su vida, porque la mayoría no nacen en cuna de oro. La mayoría entienden perfectamente de desgracias, pero la manera en cómo pues no le echan ganitas, dices, oigan, pues yo creo que por eso ya ha venido a menos la afición al fútbol, a la selección, ¿eh? Porque en serio, y lo hemos dicho muchas veces, hace 20, 30 años jugaba la selección, no veías un carro en la calle.
Pues sí.
Paralizado totalmente. Y ahorita, va a jugar la selección, ¿eh?
¿Quién? No sé, Mario, bueno, pues
Pues te digo, yo estando en un lugar, estando en un lugar como con 10 pantallas a los lados, yo bien concentrado en el celular.
Ah, bueno.
Ya pues, cuando vi penal a favor de México, dije, ya, por lo menos el empate, 4 puntos, pues más posible. No, pues casi casi garantizaban. Y va y, bueno, le tiró, parece que le pegó con el calcetín.
Sí, muy sobradito.
Tirito. Pero, oigan, déjales, confieso una cosa. Jonás y yo tenemos una apuesta en la en el torneo, pero de Europa. A ver, recuerda quién te tocó.
Fíjense, es que Mario está, padece de un, ¿cómo se llama este mal de afición a las apuestas? ¿Cómo le llaman?
Ludopatía.
Sí, una ludopatía crónica. Hay que hacer una, bueno, está bien.
Pues para no verla, pero de gratis, oiga, porque si no vive un aburrido.
Pero para que vean, dice, a mí déjame Alemania. Ándale, no te preocupes.
¿Qué, tú elegiste Portugal?
Ah, pues ya, está bien, Mario, eres mi compañero de brega periodística.
Espérese.
Está
bien. No, déjate, le confieso lo que pasó. Espérese, ver, espérese.
Pues no estoy mintiendo.
Estábamos.
Y me tocó
España,
Portugal e Italia. Y tú tienes.
Pobrecito, ¿verdad?
Alemania, Francia y
Inglaterra.
E Inglaterra.
Pero fíjese, escúcheme bien lo que ocurrió ese día, que fue el sábado. Estábamos platicando de fútbol. Y yo bien puesto con Alemania, yo, pues Alemania es el mero mero. Y le digo, pues vamos a echar un volado. Yo evidentemente diciendo, yo quiero Alemania, pero vamos echando un volado y elegimos 3-3. 1-1. Echa el volado, pierdo y no elige Alemania. Y le digo, oye, eso es alevosía.
Pues bueno, tú pusiste las reglas, Mario. Pero cuando vi que empezaste a llorar amargamente, dije, no te preocupes, no te preocupes, Alemania está bien.
Me dejó Alemania, pero bueno, creo que eso se va a poner bueno, porque acá en lo de la Copa América, ¿cómo está Argentina? Y Brasil, ¿a Brasil le ganaron a Brasil?
No le ganaron, ¿no? Quedaron 0-0.
Ah, pues es lo mismo.
Oh, bueno, Mario, ahí, a pesar de que los equipos se han igualado mucho, y no estoy diciendo nada que los aficionados no sepan, sigue habiendo como ciertas jerarquías, o sea, me parece que los favoritos para ganar este torneo son Argentina y Brasil, de manera natural.
Como siempre.
Como ha venido sucediendo durante décadas. Mucho fútbol, Mario.
Estados Unidos anda malón, ¿verdad?
No. Entonces, yo veo que ese equipo, esa selección estadounidense, pues si pusieras en el primer nivel a Brasil y Argentina, en el segundo nivel irían Uruguay, Estados Unidos.
Uruguay.
Colombia. Indudablemente.
Uy, Colombia, ¿cómo desapareció Colombia?
Son periodos, tienen un muy buen equipo. Pues Chile también es un equipo luchón, respetable, con talentos, pero pues está también batallándole para ver si puede pasar a la siguiente ronda. Ya jugaron con Argentina, les ganaron 1-0, así como de último momento, pero...
El otro día que llegué a comer a su casa, puse el canal de FIFA y estaban retransmitiendo la final de el Mundial del 78, Argentina contra Holanda. ¿Quién ganó?
Argentina, Mario.
Ah, es que no me quedé al final.
Son partidos muy muy emocionantes.
O sea, ganó, pocas veces gana el de casa, ¿no? Como que
la mayoría de las veces gana el de casa.
A ver, acá, ¿qué nos dicen? ¿Cuánto cuesta el minuto de transmisión del programa? Ah, ya lo está regañando don Antonio.
Bueno, ¿qué te parece si en atención a don Antonio
ahorita
Acuña
nos recuperamos?
Le damos vuelta a la página. No sé si ustedes vieron la rueda de prensa que en la comisión permanente de la Cámara de Diputados y el Senado tuvo la señora Claudia Delgadillo. Me sorprendió con un dato, no sé si ustedes estarán de acuerdo o no, pero cambiándole a los asuntos de carácter político. Dice Claudia Delgadillo, que para empezar, todo el asunto pareciera que fue apadrinado por Ricardo Monreal, senador electo, actual diputado, y que como senador electo va a ser el coordinador de la, pues de la mayoría, de Morena y de los aliados del Verde y el PT. Le agradeció ampliamente y dijo que en Jalisco hay un cerco informativo sobre su asunto.
¿Cómo? ¿Que no le publican nada?
Que los medios de comunicación no quieren publicarle nada de su denuncia de fraude electoral.
Ah, caray.
Yo dije, bueno, pues, ¿dónde estaba Claudia Delgadillo? Porque todo lo que ha querido decir se le ha escuchado, se le ha hecho público. Me sorprende que lleguen con esa versión a la Ciudad de México como si acá estuviéramos en campo de batalla o tuviéramos una guerra civil. Pues, perdone, señora candidata, creo que usted...
¿Cuántas veces le hemos solicitado entrevista a ella y a su equipo y no la han concedido? Así es de que no sean mentirosos.
¿Y cuándo ha habido cerco informativo? Todas sus ruedas de prensa, todas sus denuncias, todas sus quejas han sido publicadas por los medios de comunicación. Y mire que cada medio de comunicación tiene su jerarquización, sus prioridades. Creo que todos los que estamos al tanto de la información la leemos, la vemos, la escuchamos. Pues cada quien le da más o menor importancia, pero todo ha salido adelante. Y creo que está haciendo una denuncia pública que no se sustenta de ninguna manera y que además escapa por completo al tema de fondo, que ella quiere que le recuenten la elección y que se la repitan. Eso es un asunto.
Las dos cosas.
Y el tema de los medios de comunicación, yo creo que muy otro. Y por cierto, le volvieron a dar un repasón a la autoridad electoral, vuelven a acusar que hay un fraude, que el Instituto Electoral está confabulado para que el candidato Pablo Lemus sea el ganador. No, yo creo que más bien lo que tienen que hacer, en lugar de ofrecer ruedas de prensa y hacer esas acusaciones sin fundamento, es armar bien su expediente, porque el asunto lo van a decidir los magistrados electorales, no las portadas de los periódicos ni la opinión pública, por más que se vayan al Senado a ofrecer ruedas de prensa.
Oiga, pero sí vale la pena, bueno, sobre todo eso, porque sí nos dan un llegue, como dirían Jonás.
Ahora sí que nos culpan, y nosotros.
De su desgracia. Lo que sí es importante es, pues, oigan, mejoren su comunicación, porque su comunicación está a patadas. O sea, no hay una comunicación estratégica, tan no existe, que se la pasan contradiciéndose entre lo que quieren, si quieren recuento o si quieren o una reelección. O una elección nuevamente o extraordinaria, porque ayer el mismo Monraz tuvo que corregir a Hamlet diciéndole lo que quiso decir para sus moles. Yo creo que todavía anda de mal humor, es diputado todavía.
Diputado federal todavía, hasta que tome en función la nueva ley.
Pero sí, a mí me parece, y luego un día antes mandan una invitación para esta rueda de prensa donde presumen que van a estar peces gordos o pesos pesados, y los desairan, nomás está Monreal, y Monreal se vio desencajado totalmente. O sea, yo creo que...
pues como, la verdad es que...
como que le dijeron de una hora para otra, oiga, que si le entra al quite, paro.
Pues yo me imagino que sí midió el mensaje que está mandando, porque pues al apoyar a Claudia Sheinbaum, pues hace suyo su discurso.
Claudia Delgadillo, perdón, hace
suyo su discurso, y entonces Monreal está de acuerdo con que aquí hubo fraude. Y con que las autoridades electorales están confabuladas con el gobierno del estado, yo creo que no le midió muy bien, porque además ya, si ustedes quieren verla, está en Facebook, la transmitieron, ahí está el video, y después de así como que los reporteros de adeveras, porque estaban ahí sembrados los que van a las mañaneras.
¿A poco estaba Lord Molécula?
Sí, pues ahí estaban... Estaban ahí...
Oye, ¿cómo se llama esta niña que es regidora electa de... electa de Tonalá y se presenta como comunicadora?
No, y
¿qué
sobre
le
todo,
pasa?
Y sobre todo diciendo que aquí el ejercicio del periodismo está amenazado. Ah, bueno, pues...
Y ella es la periodista, amenazada.
Bueno, ella se siente periodista, pero...
Pero sí es regidora electa, ¿verdad?
No que yo recuerde, Mario, no sé, la verdad, me pasó.
Sí, creo que iba con pues Sergio Chávez.
Eso lo podemos revisar.
Checa la planilla Sergio Chávez, a ver si alguien del auditorio nos puede ayudar. Porque sí me parece un descaro que formes parte de y hagas una pelea como si fueras tú la persona más imparcial del mundo. Y dices, ¿qué te pasa si estás más guinda que...?
Pues si eres autoridad... Y además te postulaste. Pero sobre todo, Mario, cuando ya empezaron los reporteros, los que se ganan su quincena reporteando, dijeron, muy bien, queremos cambiar de tema. Senador, vamos platicando de la reforma judicial. Se les acabó la cuerda. Pues, digo, cada quien en su salud lo hallará, ¿no? Y a mí no se me olvida, Mario, que todos los candidatos y candidatas tienen derecho de presentar sus quejas, ya que, por cierto, ya se acabó el plazo, eso ya se venció hace bastante tiempo. Y lo que viene ahora es que lo resuelvan los magistrados electorales.
¿Y luego para qué conferencia? ¿Acaso las conferencias inciden en la decisión de los magistrados?
Pues me imagino que sienten que los presionan, ¿no? Que por cierto, ya también le echaron el caballazo encima al Tribunal Electoral. Dijeron, del Tribunal Electoral de Jalisco no esperamos nada. Ah, bueno, entonces, pues mejor vayan a hablar con los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal, pues.
Pues es lo que va a pasar.
Bueno, pues, a propósito de temas político-electorales, ¿no? Y hoy hay una, pues una agenda cargadita, ¿no, Mario?
Súper cargada. Hoy tenemos dos eventos importantes, uno nacional y uno en Estados Unidos.
Pues el debate entre Joe Biden y Donald Trump.
A ver si no se nos duermen.
Yo supongo que no, ¿eh? Les van a dar algún refresco de cola, algo así muy dulce para que estén muy muy avispados.
¿Sabes? No me
gusta. Y muchos analistas de Estados Unidos, pues señalaron, a mí me llamó la atención esa coincidencia. Casi, casi en este debate se anda decidiendo la elección de noviembre.
¿En el primero?
En el primero. Porque están tan empatados, que el primero que se duerma se quedó. Adiós, te llamaba.
Pues va perdiendo Biden.
En este momento las preferencias los ponen muy, muy, muy parejos. Pero ciertamente...
¿Va a ganar Donald Trump?
Pues Mario, es previsible.
Cantadísima.
Yo creo que todavía hay que esperar un poquito, porque el tema es que es muy pequeña la fracción de indecisos. Muy pequeña. Entonces,
mire, pues a ver. Fíjese esta lectura. Usted recuerde, la lectura política es... Ay, es muy fácil de medir. Para que Joe Biden haya abierto la posibilidad de que 500,000 personas migrantes sin documentos se legalicen, entre ellos más de 300,000 mexicanos, hace 20 días. Eso te da un indicador de que vas perdiendo, pero totalmente. Porque dices, ¿cómo le hacemos para captar simpatías?
Votos.
Pues con los familiares de los migrantes, ábranle, claro. Abran la puerta para que entren y los latinos vean un gesto de solidaridad y voten a favor.
Pues Mario, yo creo que en una contienda tan importante, igual, pero las competencias electorales en cualquier lugar siguen más o menos las mismas reglas, pues hay que aprovechar todas las oportunidades. Si eres el presidente en funciones, buscas la reelección. Pues vamos a ver, ciertamente parece que la balanza se inclina y esto es parte del juego, generar una corriente de opinión, así como tú lo estás manifestando. Ya la elección ya está decidida, lo acabamos de vivir en México, también es una estrategia, y pues no es ningún principiante Donald Trump, bien sabe manejar eso.
Es un
coyotazo.
Coyote, no, es dinosaurio, Jonás.
Como mexicano me gustaría que no gane, creo que sería... más benéfico para los dos países, para Estados Unidos y para México.
Por lo radical.
Sí, sí, Mario, por lo que nos toca aguantar, porque además él cultiva sus simpatías atacando y particularmente a los mexicanos.
Hay otro argumento más colocado, porque es un delincuente. Se acabó la fiesta.
Pero Mario, explícate eso. Digo, porque puntos negativos en su persona tiene... a pasto, podríamos tardarnos aquí en enumerarlos, y aún así es el favorito. Pues ya, ahora sí que cada quien tiene el gobierno que se merece. Creo que esa frase es controversial, pero aplica.
Bueno, y aquí en México viene la segunda parte del gabinete de Claudia Sheinbaum. No sé si vaya a ser un gabinete económico, no, el pasado fue el económico más o menos, ¿no?
Pues ya tenemos secretario de Hacienda y secretario de Economía.
Sí, podría ser el social y podría, a lo mejor, vendrá el secretario de Gobernación.
Pues quién sabe. Yo tengo la impresión, porque la verdad es que...
¿O crees que sea el de seguridad primero?
Pienso que van a abordar seguridad y una parte del gabinete de social.
Social.
Y lo político lo van a dejar hasta el último momento, porque esas discusiones son muy fuertes. No creo que ya lo haya determinado la virtual presidenta electa, pero pues igual y sí, o sea, es un tema totalmente inédito y además se lleva en secreto, no hay reglas públicas, no tienen por qué transparentarlo. Ella es la candidata que se postuló a la elección, ella es la que ganó la elección y pues está en su terreno completamente en lo privado decidir quiénes van a integrar su equipo. Las tendencias indican que primero será seguridad. ¿Por qué? Pues porque urge también ir poniendo orden en eso, porque ella misma ya habló de otra vez la reforma para que la Guardia Nacional esté administrada por las Fuerzas Armadas. El día de ayer hubo una reunión de la que no dieron ninguna razón entre ella y Jorge Alcocer, el secretario de Salud, que creo es una cartera fundamental, las decisiones en materia de salud, pues por todas las crisis que ya conocemos de abasto de medicamentos, de atención médica, por las broncas tremendas que tienen el IMSS y el ISSSTE, pues yo me imagino que también puede estar ya determinando al secretario de Salud, que ya debe tener sus candidatos.
¿Te imaginas la polémica que se armaría si nombra López-Gatell secretario de Salud? ¡Ay, no, nanita, diría!
No, si te acuerdas, cuando estuvimos viviendo la parte más aguda y más seria de la pandemia, era muy obvia y muy publicitada la animadversión que tenía Claudia Sheinbaum para con este señor López-Gatell. Que además no le encuentro ningún fundamento para que
cercanía.
Llegara. Sí, pues es un hombre que ganó fama de una manera que yo no quisiera.
Criminal.
Y que además pues no es, digamos, no se le conoce influencia en la Secretaría de Salud o en el sector salud. Pero bueno, todo puede suceder. Yo no hay ningún antecedente que permita suponerlo, Mario. Porque además, Claudia Sheinbaum estuvo completamente en desacuerdo con las decisiones y las posturas que tomaba Hugo López-Gatell. Se aguantó porque el presidente lo defendió, pero era conocido que ella no estaba de acuerdo.
Ojalá no nos decepcione. Creo que la semana pasada yo quedé conforme. De los seis, pues nada más no estuve conforme con Ernestina, pero de los otros cinco me parecieron que le dieron certidumbre al peso. Pero pues mire, en unas 3 horas vamos a ver cómo anda el amigo del peso en la paridad.
O sea, ayer fue buena jornada.
Que no sean floreros, eso es lo más importante. Fuera eso de que lo que se necesita es, ¿cómo dice?
Pues bueno, el lema del 10% presidente, ¿qué? Era 90% lealtad, 10% eficacia.
Ay, ay, ay.
Y bueno, pues para un país como el nuestro, con una complejidad tan profunda, se requiere pues sobre todo apertura a gente muy, muy capacitada para,
se necesita
para encabezar una cartera de gobierno.
100% en todo.
Pues tienen
en
que ser,
todo.
Tienen que ser leales, evidentemente, pero tienen que ser conocedores de su área, evidentemente. Pero así bueno, nos ha ido cuando, pues bueno, pues ahí tienes como por ejemplo ahorita Manuel Bartlett. ¿Tú hubieras dicho que ese hombre podía conducir la Comisión Federal de Electricidad?
¿Qué ha conducido?
Pues ¿de dónde? Y mira, se la encargaron. Y pues ahí tienen ustedes los resultados.
Nomás de adorno, yo no sé qué negocio. Bueno, sí ha hecho sus negocios junto con sus hijos. Pero de verdad es lo peor que le puede pasar a una administración. Evidentemente con López Obrador lo que ocurrió fue un pago de favores. Por eso hubo una repartición de gente innombrable, impreparada, florera. Pero ojalá, insisto, este segundo bloque del gabinete tenga la garantía de capacidad, de gente preparada, de gente que puede ayudar a mejorar el país sin la necesidad de saber quién es el presidente o la presidenta, porque eso es lo que queremos, gente operativa, responsable, efectiva, que insisto, sea quien sea el presidente, va a hacer bien su chamba.
Señor Luis Durán, bienvenido. Por cierto, señor Luis Durán, días atrás que no lo veíamos.
¿Que te fuiste a Europa? ¿Que vienes de estas competencias de fútbol? ¿Qué dice?
Ah.
¿Te fuiste a la Champions? ¿Y que vuelo directo a Guadalajara? ¡Ah, Luis!
Bueno, pues ya está aquí nuestro amigo operador. Nos dice que hay que hacer una pausa. Dejamos así como nada más anotado esto que pasó en Bolivia el día de ayer. Un intento
de golpe.
¡Qué buen
susto,
Y pues hay que vernos en ese espejo, Hay que vernos en ese espejo.
¡Ay, cálmate, Jonás!
No, Mario. El tema sí está para revisarse. Ya yo tengo mis argumentos.
Aquí en el ejército todos son amigos. Allá les brincó un general.
No, Mario. Creo que el tema tiene mucha más profundidad. Pero yo pongo mis argumentos y aquí lo vamos platicando. Además, hay muchas opiniones ya en WhatsApp. Hacemos la pausa, Lulú Torres está en nuestros teléfonos, ya le trajo varias llamadas a Mario. Regresamos apenas termine esta pausita. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Vamos a darle espacio a las opiniones que ustedes amablemente nos comparten. Comienzo, Mario, con los puntos de vista que nos están llegando por la vía de WhatsApp. Dice... Ramón Martínez, Jonás, a ver, ¿cuándo pones el tema de la gente en la calle, en el centro? Ya no te piden, te exigen dinero y hay demasiados. Bueno, don Ramón, digo, ciertamente este es un tema que no pasa de moda, hay muchas quejas en ese sentido. Pues me parece que es una mezcla de necesidad y de oportunismo. Para muchas personas el tema de pedir una moneda pues se convierte en una forma de vida. Hay quienes, dice la leyenda urbana, que incluso ganan más que si trabajaran.
Pues digo, es como un trabajo, sí, también. Digo,
yo la verdad no los envidio. Creo que pues también es un asunto de cuestión de costumbres sociales, ¿no? Pues ¿cómo puede haber una autoridad que les impida pedir una moneda? No, creo que tenemos que ser también socialmente pues más responsables, más exigentes y tener los mecanismos de ayuda más cercanos a los necesitados. Yo digo que si una persona está en un espacio público pidiendo una moneda y le va bien, pues ahí va a permanecer, ¿no? Pues ¿qué le digo, don Ramón? Es un tema de comportamiento social, ¿no? Pues si usted va y pide y no te dan, pues dejas de hacerlo. No sé si me explico.
En el centro, creo que ya fallecieron, pero en el centro antes había una señora que estaba con un hijo en una silla de ruedas. Y esas dos personas, había otra persona que las esperaba siempre como a 100 metros.
Casi como un administrador.
Y administraba el dinero que le llegaban a los dos, porque ya no tenían los dos, supongo, la capacidad de... Bueno, sobre todo el enfermo, porque tenía como una discapacidad mental. Pero se veía como el regenteo, que eso a mí me molesta mucho.
Sí, porque no es una necesidad explícita de, oye, ayúdame porque momentáneamente estoy padeciendo hambre o algo.
Sí.
Necesitas una que te echen una mano. Okay, aquí está, sí, un apoyito, ¿no?
Tú veías a la, supongo que era como la abuelita y el nieto, en malas condiciones, y a veces me tocaba ver hasta tres familiares en la Plaza de la Liberación, a todo dar, echando cotorreo, comiendo y todo. Llegaba el atardecer, llegaba un taxi, llegaban en taxi, se iban en taxi. Eso me molestaba mucho, porque es...
Pues es un engaño, Mario.
Ay, ay, ay. ¿Y sabe qué? Esa gente que sí puede trabajar podría sacar adelante a esas dos personas y no tenerlas en la calle pidiendo limosna. Entonces, pues hay cada caso, ¿eh? Hay cada caso que sí vale la pena pues subrayarlo y también diferenciarlo, porque sí hay otros que pues sí molesta que estén pidiendo limosna. A mí la gente joven que pide limosna, pues la verdad es que me molesta, pero también lo respeto, porque digo, maestro, ponte a trabajar, pero como tú le dices, si para ellos ese es el trabajo, se acabó la plática.
Buenos días, Jonás y Mario, una pregunta, ¿qué tan cierto es que algunos que están participando con Claudia Sheinbaum son de la luz del mundo? Nos deja un saludo de César. Don César, es completamente cierto.
Están en todos lados.
Los integrantes de esta iglesia participan en actividades públicas en el estado, en los municipios y también a nivel nacional. Y no hay nada negativo en ello, ¿eh? Igual que participan...
Ni prohibido.
...católicos y personas que no son religiosas. Es un derecho ciudadano. Buenos días, Jonás y Mario. Marcela Jáuregui. Ayer comentó Andrés Manuel López Obrador que ha hecho cosas mal, y muchas. La seguridad, educación, salud, endeudarnos. Que ha hecho muy bien, dice nuestra radio escucha, pues hurtar, comprar votos con sus programas de bienestar. Bueno, ese es el comentario. Sí, se lo cuestionaron, el presidente dijo sí, pero no soy yo quien va a dar detalles, porque si no le hacemos la vida fácil a nuestros adversarios, fue su respuesta. Bueno, ya usted toma la respuesta del presidente y pues la procesa. Eduardo Cabral. Ayer, Claudia Delgadillo, descobijada y sin abrazo de las cúpulas de Morena. Qué tristeza. La selección no vale la pena, mejor hay que ver fútbol llanero, dice Eduardo Cabral. Buenos días, estimados Jonás y Mario. Creo que pesó mucho la traición de quien destacó la cátedra de astronomía del heroico colegio militar, el colotlense Huerta, en la formación del sentido de lealtad de los posteriores egresados de esta institución, dice el señor Durruti de Alba. Gracias, maestro Durruti de Alba. Ahí está su comentario. Yo le confieso que desconozco el tema del Colotlense Huerta, pero pues ya nos deja usted el apunte. Buen día, Blanca Rubalcaba. Había o hay una persona en silla de ruedas que se ponía en la calle 34 y Avenida Revolución a pedir, pero todos los días llegaba en una enorme camioneta, se estacionaba pasando Marcelino García Barragán hacia el rumbo del Templo de la Luz del Mundo. Y como esos casos debe haber una enorme cantidad, ¿no?
Pero fíjese, en el centro se encuentra de todo. Recuerdan una señora, creo que todavía, lo que pasa es que como yo ya me mudé del centro, ya no voy mucho al primer cuadro, pero había una señora que no tenía manos y tejía con los pies. Se paraba a un costado de la catedral. Entonces veía los contrastes. Imagínese esa señora.
Te aseguro. Pues, si no tienes manos, creo que tu necesidad es evidente, ¿no? Ahí no hay trampa.
Pero ve las ganas de salir adelante. Claro. O sea, la señora tranquilamente se pudo haber puesto a pedir limosna y no, a hacer sus tejidos para vender. Evidentemente crea empatía entre la gente que pasa por allí y le compra, te aseguro que le va bien, porque se ve un talento obligado, como usted quiera, pero se ve alguien que le echa ganas.
Es diferente de estar pidiendo. Bueno, también se comunica el señor José García, dice, en Jalisco hubo más impugnaciones que en ningún otro estado. No sé, don José.
132.
No sé, no tengo la estadística.
La estatal y como 59 la federal.
No sé si en otros estados hubo menos. Pero dice que si de verdad hubiera ganado Pablo Lemus, el Instituto Nacional, el INPC, se referirá quizás al Instituto Electoral del Estado, ¿no?
No, al IEPC.
Sí,
IEPC.
No hubiera ensuciado tanto la elección. Y dice que hay que repetirla, es lo que dice don José García. Yo reitero, del tema se habla mucho, y bueno, pues está bien, es parte del interés de muchas personas, pero quien lo va a resolver es el tribunal, no es la opinión pública. Lili Sandoval, Jonás, me imagino a Mario jugando volados, poniendo sus reglas, me hacen el día, y pone muchas caritas sonrientes. Pues ya ve, Lili, de alguna manera tiene que entretenerse este muchacho. Es que
Jonás me la aplicó, Lili. Ya habíamos quedado que yo quería Alemania, gana el volado y me quita Alemania, le dije, no, se repite.
Señor C. Velázquez, dice, Jonás Mario, buenos días, creo que las reformas que Andrés Manuel López Obrador propone nos hacen más daño que un golpe militar, gracias. Ya no hablen de fútbol, por favor, dice Claudio, no nos puso su nombre, Tesi Solinís, pues yo creo que no le gusta Tesi, ya lo dejamos de lado, Tesi. También por aquí llegaron rumores, saludos de Paco Martínez, le manda saludos a Lulú Torres, también al señor Luis Durán. Llegaron rumores de que el cónclave del PRIAN que tuvo lugar en Madrid lo organizaba la UDG, pero ya salió un comunicado para negarlo. No, y que tenía que ver la Universidad de Guadalajara. Ese tema tampoco lo hemos mencionado. Hubo un encuentro por allá en Madrid, participó Felipe Calderón. Creo que muy en tono con sus puntos de vista. Criticó acremente la reforma judicial.
Oye, estaba...
Pero pues, yo digo, Mario, es interesante, pero... Pues primero los asuntos que tienen lugar en territorio nacional, ¿no? Felipe Calderón ni siquiera se queda aquí en México.
Estaba viendo unos trascendidos, ay, cómo le echan salsa a los tacos o crema a los tacos. Decía, hoy suenan para el gabinete personajes como Ricardo Villanueva, o Tonatiuh Bravo, o Mara Robles. Dices, ¿eh?
Bueno, lo de Tonatiuh Bravo sí lo había escuchado.
Hombre, Jonás.
La semana pasada, bueno, habíamos coincidido en que su trayectoria como rector de la universidad, su actividad política, pues bueno, sí le permitiría operar en algún espacio relacionado con educación, supondría yo. Pero pues bueno, creo que... ¿A quién escuchaba? Bueno, pues aquí hace unos minutos estuvo Carlos Lomelí. Él decía que no tiene información. Yo me imagino que...
Y le creo.
Que tiene, no, que está más cerca de algunas personas allá en la cúpula de Claudia Sheinbaum, que no hay información de que ningún jalisciense vaya a llegar al gabinete. Pues tampoco está para lamentarse. No es que no haya jaliscienses capaces de ocupar una cartera en el gobierno federal, los hay y muchos, pero pues también es un tema de cercanía y de confianza.
Pero fíjate, vamos a ver qué ha escrito Villanueva, a ver si lanzó una señal divina. A ver, Ricardo Villanueva, hace 15 horas, acercar las manifestaciones del arte al lugar... No pude evitar tener sentimientos...
No creo que haya comentado nada.
Nuestro Musaj UDG, vez...
Es que además, Mario, ¿quién empieza a platicar de que tiene ganas de que lo inviten? Pues si tienes posibilidades, nadie comenta eso.
Pero de repente, si estás amarrado, lanzas así como una señal para decir, les va poquito.
Creo que esa es una lógica de comportamiento. Si te hacen una invitación de ese calibre, es decir, la presidenta electa...
¿Te guardas?
Pues te lo guardas, Mario. Ese es un tema de total discreción.
Eso sí, se te cae del plato a la boca.
Bueno, pues porque para empezar, si empiezas a hacerlo público, pues traicionan la confianza de quien te está haciendo una invitación. Es una cosa muy seria.
Sí, cierto.
Leti Navarro dice, Mario, apuéstale un agua de horchata a Jonás para ver quién queda de presidente.
¿En dónde?
Sí.
No, es que yo cuando no apuesto es porque tengo toda la certeza de que va a ganar. Y Donald Trump es el próximo
presidente. Estados Unidos.
Sí, Donald Trump es el próximo presidente.
¿Me podrían informar qué dijo Biden sobre regularizar a inmigrantes, ya que yo tengo un familiar? Saludos, bonito día. No, Leti, bueno, no es que haya dicho nada, se firmó un decreto presidencial que permite hacer trámites, estaban prohibidos, para que las personas que radican en Estados Unidos, que están casadas, o son hijos, o son padres de ciudadanos estadounidenses, y estén en una situación de ilegalidad en cuanto a su condición de migrantes, ya puedan hacer el trámite y estén de manera regularizada en territorio estadounidense. Esa decisión, ese decreto, impacta de manera inmediata en al menos 500,000 de personas. Entre ellos, más de 300,000 mexicanos, que llevan años viviendo en Estados Unidos, que son hijos de ciudadanos estadounidenses, no, más bien ellos serían más bien padres o esposos o esposas de ciudadanos estadounidenses. Y es que también le toca a los famosos Dreamers. Eso fue lo que ocurrió. Nos dice Luis Durán que hagamos pausa, vamos rapidísimo y regresamos. Hay muchos otros comentarios, pero también queremos abordar pues el tema de lo que pasó en Bolivia, así sea de pasadita.
Oye, ya volvemos. Un paréntesis.
Espérame, dice Mario.
Calma. Estoy viendo un video de una persona que se suicidó en el tren ligero. Quiero pensar que el video que se está difundiendo no es el circuito cerrado de la línea 3 del tren ligero. Porque si la autoridad o alguien que trabaja en el CITEUR lo difundió, me parece... Híjole. Ay.
Pues bueno, que...
A ver, échale un ojo, según
que,
tú.
Que no sería la primera vez que una autoridad...
así como decir, filtra, aquí no, filtra, nosotros no fuimos. Bueno. Qué horror.
Pues entonces sí, vamos a la pausa.
Oiga, hay borlote en Palacio Nacional porque López Obrador sacó el tema de las pensiones de los ministros y dentro de su ignorancia...
Pues de eso se trata, ¿no?
Sí, pues
de todas las mañaneras de armar el borlote.
Pero dentro de su ignorancia dice que le va a pedir a... ¿Cómo se llama el...?
Al INAI, ¿no?
No, ¿cómo se llama el vocero?
Jesús Ramírez.
Que le dice a Jesús Ramírez, Jesús Ramírez, dile al INAI que nos diga cuánto le dan de pensión a los ministros. Señor, la información se la da la Suprema Corte, no el INAI. El INAI es un observador de que se cumpla con las leyes de transparencia. Pero bueno, lo que no se da, no se da. Xochitl García dice que Claudia Delgadillo y Morena ya se aplaquen y se pongan a trabajar. Pues ya se puso a trabajar porque ya se fue de diputada, ya le recibieron la admisión, ¿no? Carmen Presú, lo único que pienso es si en Estados Unidos no hay gente joven y preparada para poner de candidatos.
Pues claro que sí, Carmen.
Pues sí, hay Carmen, pero el poder es el poder y el cacicazgo también. Raúl Castro, queremos un Jalisco en paz. Morena ya perdió, que lo acepte. Lucas Martínez, la mejor candidata para Jalisco es Claudia Delgadillo. Es la mejor para el estado. Ay, don
candidata.
Lucas. Dice, pero para el estado inconveniente. Lucas, ¿qué pasó? Benjamín García, Claudia Delgadillo utilizando el libreto de Morena, hacerse la víctima. El presidente Obrador lo hizo. Mari González pregunta, ¿qué ha sucedido respecto a las impugnaciones a la elección de Jalisco?
Ya lo pues, abordamos. Está pendiente, están en el tribunal.
Margarita Méndez, lo de Bolivia fue orquestado por el presidente. Pregunta, ¿la selección de México qué tan orgullosos se sentirán de su país como para jugar así? Salvador Méndez, Mario, se ve que eres antipueblo, porque eres anti López Obrador. Mire, don Salvador.
O sea que para querer al pueblo mexicano hay que estar a favor de lo que postula el presidente. Híjole, qué reduccionista.
Y usted no me escuchó ayer lo que dije, porque ayer confesé que vivo en Zapopan y todos los que ganaron, no, ¿cómo va?
que todos tus votos fueron por personas que ganaron la elección.
¿Cómo le quedó el ojo, don Salvador? Montserrat García, tenemos esperanza en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Solo Ernestina Godoy no les gustó. Usted y yo coincidimos, Montserrat. Abel Bravo, este gobierno tiene bien controlado al ejército. yo creo que no.
Don Abel, es que luego pecamos de ingenuidad.
Es al revés, oiga. Pero es lo que reflexiona, es así que no puede darse un golpe de Estado. A ver, México no es un país con características para ahorita de un golpe de Estado. Jonás ya hizo una cara de... ¡Osh!
No, Mario, pues que...
Échale, argumentele.
Mira, vamos rapidísimo, tomémonos un minuto, o dos, si el tiempo lo permite. Lo que pasó en Bolivia está en un entredicho, porque el general detenido dice que actúa así por orden del presidente.
Sí.
Acusaciones pueden ir y venir, hay que demostrarlas. Lo que sí ocurrió, haya sido orquestado o no, es que un grupo de militares se sublevaron. ¿Por qué digo que es importante vernos en ese espejo? Porque te habla de que hay inconformidad interna en las Fuerzas Armadas. Y eso también es resultado de una polarización muy, digamos, ya muy honda en el tiempo. Lo que le ocurre a la sociedad boliviana ocurre en México y ocurre en muchos países de América Latina. Sí. Estamos viviendo un fenómeno de polarización extremo que se debe a muchas circunstancias. No lo vamos a agotar ahorita. Pero no hace bien. Y es evidente, como en cualquier lugar, que los ejércitos latinoamericanos, incluido el mexicano, pues también tienen puntos de vista y posiciones diferentes. Sería muy riesgoso, muy peligroso que hubiera intentos de esa naturaleza, porque se supone que tenemos reglas para que las diferencias se solucionen pacíficamente. O sea, convoquemos a elecciones, tú tienes una postura, yo tengo otra, pues propongámosla y se resuelve por votos. Creo que el problema es darle un mal manejo a las Fuerzas Armadas. Y yo tengo para mí la convicción, Mario, de que México se está yendo por un camino equivocado. Ya las Fuerzas Armadas ya casi, pues ya nada más les falta organizar los tianguis y los baratillos. Les están dando todas las responsabilidades con los beneficios que eso conlleva, y cuando se las quieran quitar, no va a ser sencillo.
¿Y eso tú lo ves como una amenaza a un golpe de Estado?
Se puede cuajar ahí una modificación de las reglas, y también puede haber el surgimiento de algunos liderazgos militares que no sean tan responsables.
¿De aquí a cuándo?
Ah, no, pues eso puede suceder dentro de mucho tiempo o en un poco de tiempo.
Ay, pues eso...
Bueno, Mario, pues...
Pues yo doy la precisión. Yo preciso, digo, México no está en esas condiciones para que ocurra.
Pues yo lo que estoy diciendo es que precisamente preveamos y mantengamos el respeto a las normas, bueno, y no le demos tantas tareas a las Fuerzas Armadas.
En ese sentido, tú dices algo así. No, sí, puede pasar eso. De aquí a 1587 a lo mejor.
No tanto. Tienes como ejemplo lo que ocurrió en Venezuela. Eso se cuajó en unos pocos años. Bueno, nos despedimos, mi estimado Mario. Quedan unos segundos.